La bicicleta. Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos Rafael Montávez,
Rubén Bermejo
y Elia Higuera. En esta edición del 4 de noviembre de 2024 hablaremos con Toñi de la Asociación Vecinal Barrio Centro de Leganés. Y también escucharemos algunos testimonios desde Valencia de la terrible Dana que ha arrasado algunas poblaciones y ha afectado de manera muy seria toda la provincia de Valencia.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91-693-3892.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
¡Preparaos!
¡Que comenzamos!
La Asociación Vecinal Barrio Centro es una asociación vecinal histórica de Leganés cuyo ámbito se queda en lo que es la zona centro o lo que es lo mismo el casco antiguo y más castizo de lo que en otro momento fue el pueblo de Leganés. Toñi, de la Asociación Vecinal Barrio Centro, nos acompaña hoy dando pedaladas radiofónicas en la bicicleta para contarnos sobre la labor de esta asociación vecinal y acompañarnos también para escuchar algunos, como decíamos, de los testimonios que nos van a llegar desde Valencia. Bienvenida, Toñi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace poco el Ayuntamiento os ha cedido un nuevo espacio en el que poder desarrollar vuestras actividades. ¿Dónde está el nuevo local y en qué horario podemos pasarnos a visitaros?
Pues, a ver, el nuevo local está en lo que se llama Los Tilos, en la calle Derechos Humanos número 16. Y durante la semana se realizan bastantes actividades, o sea que está abierto bastantes mañanas y tardes, pero realmente la atención, si alguien se quiere informar o saber qué hacemos allí, son los miércoles y los jueves de 5:30 a 7:30.
Ese local está muy cerquita de donde estaba antes la emisora comunitaria de Leganés, que hemos estado allí un montón de años y bueno, casi seríamos vecinas si nos hubiéramos quedado allí. Pero hasta ahora estabais en lo que es el Centro Cultural Santiago Amón, donde está la Escuela de Música, la biblioteca, ¿verdad? ¿Seguís por allí o ahora ya no?
No, ya no. Allí teníamos una habitación muy pequeñita y prácticamente no podíamos hacer ninguna actividad, o sea, pero ya no. Eso ya se destina a otras actividades.
Y aún así veíamos movimiento por allí, ¿eh?
Bueno, sí.
¿Nos cuentas un poco cuántas personas formáis parte de esta asociación, cuántos socios tenéis, qué tipo de actividades desarrolláis? Cuéntanos un poquito.
Vale. Bueno, pues deciros que desde que tenemos el local se ha incrementado un montón el número de socios, entre otras cosas porque al hacerte socio hay una rebaja en las actividades y entonces como ahora ya podemos hacer actividades, pues vamos por el 1,100 y pico socios. O sea,
bueno,
que
está fenomenal.
Que sí, que son muchos actualmente. ¿Y cosas que hacemos allí? Pues a ver, os cuento. Hacemos talleres artísticos culturales, entre ellos tenemos un grupo de teatro, hay una actividad de costura y una de pintura en tela. Uh-huh. También hay un taller de móviles y también se organizan excursiones y charlas y ponencias, que luego si queréis os digo las que hay programadas.
Claro. ¿Puede participar cualquiera que no sea socio, cualquier vecino, aunque no sea de Leganés o aunque no sea de la zona centro?
Sí, en estas actividades puede participar todo el mundo. Lo único que al ser socio pues hay una pequeña rebaja en las cuotas, pero sí, esto está abierto a todo el mundo.
fenomenal. Pues a mí hay cosas que me interesan. Ahí me lo apunto.
Bueno, nos has dicho que teníais una serie de ponencias programadas. Cuéntanos, ¿qué tenéis para los próximos...?
Así, para las próximas tenemos... El 6 de noviembre a las 18 horas tenemos una charla coloquio sobre los cambios en el transporte público y las tasas de recogida de basura, que es un tema interesante que conviene que los vecinos estén informados, y entonces pues va a haber una persona que controla el tema y va a explicar este tema. El 8 de noviembre se va a inaugurar una exposición que ha montado CEAR, que se llama Transitando Identidades, que es sobre el tema de las migraciones, a partir de un libro de un migrante de Camerún, y que tiene pinta de que va a estar muy interesante. Y que pretendemos igual abrirla a institutos y tal. Eso ya haremos un calendario, pero se inaugura el día 8, si os queréis pasar.
Uh-huh. Esto es interesante también porque la población de Leganés es multicultural, claro que sí.
Eso es. Y sobre todo eso, queremos abrirlo un poco a los centros escolares, en primaria igual a sexto, pero sobre todo a los institutos, porque es un tema que creo que merece mucho la pena reflexionar sobre él.
Sin ninguna duda, como que al final siempre nos falta información al respecto y sobre todo información contada de gente que lo viva de primera mano, ¿no? Porque yo creo un poco que, y luego lo veremos con el tema de la Dana, todos podemos tener opiniones o todos podemos imaginarnos qué es venir o ser migrante, venir de otro país o tal, pero claro, si no lo vivimos de primeras, la imaginación a veces como que se nos queda corta.
Sí, pero
fíjate que también es de alguna manera una realidad de la población leganense, ¿no? Leganés era un pueblito que de repente creció una barbaridad con las migraciones internas, ¿no? Y luego ha habido esta segunda oleada, digamos, de migraciones que vienen de fuera del territorio español, pero al final la mayor parte de las personas de Leganés, nuestro origen no está aquí, está fuera de Leganés, ¿verdad?
Exacto.
Y sin embargo, pues formamos parte, ¿no? de este pueblo tan, tan grande ya.
Sí, sí. Pues sí. Entonces, bueno, pues estáis invitados el día 8 a la inauguración de la exposición, y así os hacéis una idea. Y si tenéis relación con institutos y tal, nos podéis hacer propaganda.
Aquí el que tiene edad y relación con institutos es nuestro Rubén, nuestro querido Rubén. Los demás se nos ha pasado la vez ya, y el arroz y todo.
Sí. Luego, mira, el 21 de noviembre, por el Día de la Violencia contra las Mujeres, tendremos un cuentacuentos para adultos y un taller de pintura para niños y niñas de 6 a 12 años. Luego también tenemos el 1 de diciembre una excursión a la Villa Romana de Carranque. Y el 12 de diciembre, a las 18 horas, hay una representación teatral a beneficio del proyecto del menor, por el grupo de teatro de la asociación.
De hecho, estuvimos hablando con María de la Vega, que también es de la asociación Barrio Centro, hablando del proyecto del menor, para otro proyecto que hacíamos con las radios comunitarias sobre objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, os seguimos al proyecto del menor siempre muy de cerca y agradecemos muchísimo la labor que se hace, porque bueno, pues muchas familias, muchos escolares al final no tienen recursos, y bueno, tampoco es que el proyecto llegue a todo, ¿no? Pero sí que de alguna manera sirve para que nos hagamos, para que sepamos cuál es la situación, y en algunos casos pues sí que se ofrecen algunas ayudas. O sea que es una labor muy importante la que está haciendo el proyecto del menor.
Sí, hombre, nuestro objetivo sería que no fuera necesario, o sea, que se pudiera abolir el proyecto del menor, porque eso significaría que las administraciones públicas se encargan y llegan a toda esta gente
de lo que
necesita.
Tienen que hacer. Se encargan de lo que tienen que hacer, ¿no?
Eso es.
Ay, se les acumula el trabajo, me parece a mí, a las administraciones públicas.
Y bueno, también participamos en la Federación de Asociaciones Vecinales, y este año también hemos hecho un proyecto para participar en el tema de español para extranjeros. También formamos parte de ese programa.
Uh-huh.
Bueno, tenéis el calendario a tope,
sí,
¿eh?
Sí. Y cómo se nota de verdad la participación vecinal. De hecho, bueno, una noticia triste que comentábamos, que nos acabamos de enterar, que y desde aquí pues les transmitimos nuestro pésame porque ha fallecido Manolo de la Asociación Vecinal de Zarza Quemada, así que les enviamos un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues otra persona también que históricamente había estado participando mucho en las asociaciones vecinales, y es que es muy importante, ¿no?, lo que es la participación de las asociaciones vecinales.
Y que tengan un espacio, o sea, porque al final yo creo que la gente se podría mover o tendríamos intenciones de movernos o ganas o tal, pero al final si volvemos al tema, si las administraciones no procuran espacios para este tipo de asociaciones, al final tú puedes tener todas las buenas intenciones del mundo, pero pues no podrías hacer ni la mitad de proyectos que estas personas están organizando pues ahora mismo para 2 meses vista. Entonces es tan importante que se les dé un espacio y se les dé un hueco para que puedan hacer todo este tipo de trabajo que además beneficia a todos, no solo a un grupo determinado de, pues no, eso, va a los vecinos de centro o a los vecinos, no, esto es un poco como para todos. Entonces es tan importante que nos cedan esos espacios para que puedan seguir trabajando y puedan seguir ofreciendo el trabajo que hacen.
Eso es, o sea, si no hay espacio no puedes hacer apenas nada, eso es verdad.
Y bueno, yo creo que es también una seña de identidad de Leganés, ¿no? Siempre hemos presumido de tener un tejido asociativo y siempre decimos, no, es que está de capa caída. Bueno, está de capa caída, pero eso sigue ahí. Y si no hay asociaciones, y sobre todo asociaciones vecinales que estén dinamizando, que informen de las cosas que ocurren, que ofrezcan posibilidades de conocer a otras vecinas, como, no sé, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? De hecho, bueno, pues entre las preguntas que traíamos, queríamos conocer un poco si tú nos puedes contar cómo se fundó y cuándo se fundó vuestra asociación. No sé, cuéntanos un poquito de historia de la asociación más reciente.
Ahí no os voy a poder contar mucho, porque la verdad es que yo soy nueva en esto y llevo 2 años. Y así un poco, creo que tiene como unos 15 años y la fundó pues un personaje muy emblemático que os sonará, que es Fuensanta, os suena. Y ahí sigue ella, después de todos estos años, es la presidenta y son personas que llevan toda su vida trabajando por el barrio y creando tejido social y bueno.
Y llama la atención además que sean las personas mayores, ¿no? Las que tiran del carro muchas veces.
Eso es. Una de las cosas que nos preocupan a las asociaciones realmente es que los socios y los que estamos allí intentando coordinar somos mayores, que hay muy poca gente joven. Realmente es un problema.
Bueno, yo creo que el relevo este generacional llega. A lo mejor llega un poquito más tarde, pero al final acabamos todos como hacia el mismo lado. A lo mejor no aparece gente tan joven ahora mismo por la sede de la asociación y tal, pero creo que de alguna manera, y vuelvo un poco al tema, me vais a disculpar, es que estoy literalmente obsesionada con el tema de La Habana y no, ahora mismo estoy un poco en bucle. Pero bueno, se ha visto que la gente joven se mueve cuando pues realmente hay una causa que les remueve y que les tal. Entonces, bueno, vamos a dejar de hablar de esa generación de cristal que parece que pues los pobres, que yo qué sé, que no sirven para nada, qué tal. Creo que llegarán cuando les llegue el momento en el que consideren que pueden hacerlo.
Sí, sí.
Bueno, a lo mejor tú no nos puedes contar cuánto tiempo lleva esta asociación o no nos puedes contar más de los principios de esta asociación, pero ¿a ti qué te llevo a formar parte de...?
Pues mira, un poco hilando con lo que dices, ¿no? Yo creo que no es que los jóvenes no quieran participar, es que creo que los jóvenes no tienen tiempo. ¿Y a mí qué me llevo? Pues que me he jubilado. O sea, es que yo no tenía tiempo, literal, claro, de participar. No me daba la vida. Entonces, bueno, no es que sea una crítica, ¿no? Porque es verdad que es que los jóvenes actualmente, entre el trabajo, la familia, pues no tienen tiempo. Y es así.
No, pero también es muy guay eso, cuando se llega a una edad hoy en día que además, no, bueno, yo soy jubilada también. por otros motivos, pero bueno, yo estoy jubilada, que nos jubilamos con una edad en la que todavía somos gente, bueno, yo en mi caso más, pero bueno, lo veo por una incapacidad laboral, pero todavía somos jóvenes, todavía sí, tenemos un montón de cosas que aportar, y entonces ya no es como cuando antes se jubilaba alguien que ya... como que los veía súper mayores y ya no iban a poder, o creíamos que no podían ofrecer nada. Y resulta que sí, que, sí, que son... Joder, todavía quedan un montón de cosas por hacer. Cuando te jubilas y además tienes tiempo, lo que tú dices, y dispones de otros recursos y de otras cosas que a lo mejor cuando tienes la juventud o tienes otros recursos... son diferentes, pero...
Eso es. A lo mejor es por eso, por lo que quieren subir la edad de jubilación.
Ah, claro, para que no hagamos nada, ¿no? Para que lleguemos ya cansados y ya no nos dé por participar en nada ni nada.
No, y no incordiemos.
La gente que tiene tiempo y se moviliza es peligrosa.
Hombre, sí, yo ahí también puedo estar un poco de acuerdo.
Pero fijaros que se habla mucho de, no, es que los jóvenes... Y también estamos de alguna manera proyectando esa imagen que no es justa. Y cuando... Por ejemplo, en la pandemia, acordaros, todo el movimiento de gente joven, bueno, pues eso, recogiendo comida, yendo a las casas a echar un cable. Ahora, por ejemplo, con la Dana, ¿no? Igual. Muchas de las imágenes que se han visto, y luego nos contarán las personas que con las que queremos hablar, ¿vale? Cómo han estado precisamente la gente joven, ¿no? Tirando del carro. O sea que es una imagen que está ahí, pero no es justa, ni siempre es verdad.
Vemos,
si, al revés,
vemos un
si,
poco como la parte frívola.
Si proyectamos que son productivos, a lo mejor, o que hacen cosas que son maravillosas y que pueden ayudar a que todo vaya... por lo menos que nos conozcamos, ¿no? Pues yo creo que la gente joven tiene mucho más valor del que les estamos poniendo.
Sin ninguna duda.
Sí, sí, nosotros, a ver, no criticamos a los jóvenes, nos criticamos a nosotros. ¿Qué podemos hacer para enganchar a gente más joven? Es nuestro propósito, ¿no? Y entonces a veces organizamos cosas para niños, a ver si así vienen las familias más jóvenes.
Y además que desde pequeñitos ya vayan entrando eso como es. Un poco desde ahí. Porque yo creo que a lo mejor, alguna vez lo hemos hablado con algún otro invitado, las cosas no se deben hacer ya cuando llegan a una edad de adolescencia o de primera juventud, ¿no? Se tiene que hacer como esa educación inicialmente, pues cuando son todavía niños y tienen pues más capacidad para ser más maleables o más para inculcarles otras cosas. Entonces, si desde niños ya se van acostumbrando a participar en las cosas de sus barrios, de sus entornos, pues será luego más fácil que cuando lleguen a la adolescencia o a eso, su juventud, pues sigan queriendo participar de ellas porque se sentirán muy identificados con lo que han estado haciendo desde niños.
Eso es.
Uh-huh. Está Toñi fatal.
Toñi, ¿qué habéis conseguido? ¿Qué habéis aprendido? Por ejemplo, tú al participar en la asociación vecinal, ¿a ti qué te aporta? ¿Qué podrías decir? Hombre, es que hemos conseguido esto. Uh-huh. O yo he aprendido esto. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues a mí sí que me aporta un poco porque yo creo que es una herramienta para poder mejorar el barrio, ¿no? Eso, y de hecho, pues en eso estamos. O sea, nosotros tenemos elaborado con la aportación de todos los socios una lista de necesidades que el barrio tiene. Y estas necesidades las hemos compartido con el equipo de gobierno. Y estamos ahí, venga y venga. El equipo de gobierno las ha contemplado y alguna pequeña cosa sí que ha hecho, pero tenemos una lista muy grande por hacer, ¿eh? Y bueno, pues somos conscientes de eso y todo el rato pedimos a los socios que nos comuniquen cosas que vean en sus barrios, cosas a mejorar, y hay un feedback ahí que luego nosotros transmitimos, ¿no? Eso por una parte, lo de mejorar el barrio. Luego, pues a ver, yo creo que es que hay que fomentar redes de convivencia, de ayuda y de colaboración, porque es que si no... ¿Qué hacemos? Cada uno con su individualidad. No puede ser, hay que fomentar estas cosas. Y luego eso, pues hay que transmitir a los órganos de gobierno las necesidades y las propuestas de los vecinos, y este es un buen cauce. Más que cada vecino ponga su queja, bueno, pues aquí tiene
que también está bien que cada vecino ponga
también,
su queja, pero
también.
Claro, obviamente la unión hace la fuerza.
Y aquí tienen unos interlocutores que, bueno, pues... que nos apoyamos en ellos, ¿no? Luego también, pues eso, informar y asesorar a los vecinos sobre dudas que puedan tener, necesidades, problemas. No todo el mundo se atreve a escribir una queja o a dirigirse a las autoridades.
No saben dónde dirigirlas.
Y aquí sí, aquí, bueno, pues vienen y te lo cuentan y tal. Y luego, pues eso, pues nos coordinamos con otras asociaciones, con otros proyectos, que es lo que hemos dicho, ¿no? Y organizamos actividades de convivencia y artístico, lúdico, culturales.
Eso te iba a preguntar también, ¿cómo es la relación entre las diferentes asociaciones de vecinos dentro del municipio? ¿Hay buen rollito o tenéis ahí un poco como, no, a los de Leganés Norte les dan más cuartelillo que a nosotros?
No, eso no. Está la Federación de Asociaciones Vecinales y periódicamente nos reunimos. Ahí también hay personajes de toda la vida, como Fidel, ¿no? Que está ahí. Y bueno, pues nada, ahí llevamos cada uno nuestros problemillas, nuestras dudas y tal, y luego pues lo llevamos a nuestras asociaciones, lo que allí hablamos.
Toñi, ¿sabes qué es lo que viene buscando la gente que se acerca a participar en una asociación vecinal como la vuestra?
Pues la gente, la verdad, viene más por actividades concretas, ¿no? Pues si tenemos aerobis, si tenemos pintura, la mayoría de la gente viene por eso. Pero luego ya de paso, pues si hay una charla, pues como ya te conocen y ya conocen el lugar, pues se quedan. Si hay pues actividades, ya se quedan. Pero la mayoría de la gente viene por cosas concretas. Luego, pues sí, hay gente que quiere mejorar su barrio y tal también. Pero son como esos dos caminos, ¿no? Gente que dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo ayudo? Y gente que dice, pues quiero hacer aerobital y de paso luego te la enganchas.
Y Toñi, ¿cómo somos los leganenses? ¿Somos protestones? ¿Somos quejicas? ¿Somos solidarios? ¿O cómo somos? ¿Qué clase de vecinos ves tú un poco a diario por la asociación?
Jo, pues yo creo que somos, igual que tenemos demasiada paciencia, de verdad, creo, que somos muy pacíficos y una y otra vez reivindicamos las mismas cosas y tenemos una paciencia enorme porque las cosas, pues algunas se solucionan, pero otras tardan mucho tiempo en solucionarse. Y la gente tiene mucha paciencia y lo dice con mucha educación y... Yo creo que somos muy majos.
¡Qué bonito!
Toñi, yo creo que ya lo has contestado, pero ¿por qué son necesarias las asociaciones vecinales?
Pues por eso, porque hay que salir de la individualidad y hay que apretar un poquito a las autoridades para que nos escuchen, ¿no? Y eso es una forma de encauzar la participación. Y también eso de crear redes de ayuda, de apoyo entre la gente, de verte, de hablar.
Es que cuando estabais hablando antes de la gente joven y me ha llegado la misma idea a la cabeza que luego has dicho tú, no hay que promover tanto el individualismo. La gente joven sí que hace cosas, pero a lo mejor muchos de ellos están metidos en proyectos como YouTuber, que es algo que puedes hacer de tu casa, pero que el contacto con el resto de la comunidad en muchos aspectos no existe. No es como una emisora de radio donde te vienes aquí y no estás tú solo hablando. Que es importante la cerveza de después, no sé, pero que sí. Con esa cervecita
también.
Se generan unas sinergias que yo desde mi casa no voy a tener.
Sin ninguna duda. Yo en eso también estoy de acuerdo. De hecho, a mí, por ejemplo, César lo explica muchas veces, que a mí me invitó a bajar. Yo salía poco, bueno, pues tengo una enfermedad que a mí a veces no me permite hacer determinadas cosas y al final tiendes un poco como al aislamiento, a decir, bueno, pues hoy no me encuentro bien, me y al final acumulas un día con otro. Y fue él un poco el que me dijo, bueno, pues bájate la radio y tal. Bueno, pues empiezas un día como una cosa tonta, obviamente no bajo todos los días, pero bueno, pues lo que dice un poco Rafa, generas ahí un poco el ratito este del bajo, charlo con quien venga este día al programa, la cañita de después, y ya hoy ya he hecho ya he estado rodeada de gente hoy todo el día, no he estado metida en mi casa con mis gatos. Entonces sí que es verdad que el tener ese... ese poder de comunicarnos con otras personas en persona es muy necesario.
Sí, a mí me lo han verbalizado y dicen, yo vengo aquí a socializar.
Sí.
Me lo verbalizan así. Y otra cosita respecto a los jóvenes, oye, hay gente joven en la asociación, contamos con el apoyo de alguna gente joven. Quiero, por ejemplo, mencionar a una artista que tenemos aquí en Leganés, que no sé si la conoces, que se llama Sandra Lunar.
Bueno, brutal, ¿eh?
Que tiramos muchísimo de ella, la involucramos en proyectos. Hace poco ha montado un festival que ojalá lo hubierais visto porque ha sido genial, Hipatia. No sé si habéis oído hablar de él.
Sí, no pude ir, pero me quedé con las ganas.
Pues fue bestial, trajo unas mujeres impresionantes, artistas. O sea, que sí que hay gente...
Y bueno, lo bonito que ha dejado la plaza también.
Sí.
Sí, sí, porque ella, vamos, pinta que no veas. Sí. La recuerdo también en el festival por Palestina haciéndonos que fotos.
Todo.
Bueno, aquello
está
fue
en todo,
increíble,
está en todo.
De verdad.
O sea,
sí.
Que sí que hay gente joven que hace muchas cosas.
Claro, a mí, por ejemplo, el teatro que hacéis ahí pues me llama mucho la atención. Yo estoy pensando apuntarme.
Bueno, Rafa, es verdad que estaba buscando el otro día. Oye, ¿no sabéis un sitio donde yo puedo hacer teatro? Pues aquí lo tienes, amigo.
Ya. Pero el teatro que tú conoces no es el de la asociación. Es otro.
Pero, bueno, pero seguro que en la asociación están abiertas también a que se haga teatro.
Sí.
Claro. Oye, y otra cosa, porque las mujeres... Tenéis un protagonismo esencial, ¿no? En las asociaciones vecinales, sobre todo en la vuestra, sois casi todas mujeres, ¿no? ¿Qué no puedes contar al respecto?
Sí. En la junta directiva somos todas mujeres. Hay un hombre... Bueno, no, hay, la verdad, dos hombres y queremos enganchar a otro. Pero todas las demás somos mujeres, sí. Y sí, por lo que sea, las mujeres nos gusta más participar, socializar... por lo que sea, pero es así.
¿Tenéis
es así.
Actividades de temática feminista? Bueno, antes nos has dicho que sí, que para el 25N se hacían
sí,
cosas.
Sí, para el Día de la Mujer también siempre hacemos cosas y sí. Sí.
Oye, ¿cómo se puede colaborar? ¿Cuánto cuesta hacerse socia?
Pues cuesta 10 euros al año y 14 si eres pareja. Más barato.
Bueno, está bien, ¿no?
Precio módico, o sea, es un precio simbólico. Y bueno, pues eso, que luego tienes descuento en muchas actividades de las que se hacen y bueno.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema porque este programa se llama La Bicicleta, como sabes, y nos gustaría saber si en alguna ocasión has montado en bici, si te gusta la bici, si tienes alguna anécdota que contarnos a pedales.
A ver, en bici sí, yo tengo bici, no es que monte mucho, pero sí que monto en bici. Y así una anécdota, me pilláis así, pues a ver, pues mira, cuando estaba aprendiendo yo a montar en bici en el pueblo, ya sabéis que cuando empiezas a montar en bici vas a donde no quieres ir, pues me fui contra un corrillo de ancianos en mi pueblo y no veas cómo corrían, la verdad, de ancianos nada, porque
¿no?
se dispersaron corriendo en un momento.
¿Qué edad tenías?
Tenía 13 años.
Bueno.
Yo atropellé un Renault 5.
Cada uno con lo nuestro.
Me dio por bajar una escalera y descubrí que mientras baja la escalera no funcionan los frenos.
No,
entonces
no va
el
bien, ¿no?
Renault 5 pasaba y yo le golpeé la puerta y la apoyé la puerta.
O sea, que sí que le atropellaste literalmente, bien expresado. Estaba diciendo, ¿cómo se apaña uno a atropellar un coche? Pues sí.
Toñi, ¿qué opinas de la movilidad en bicicleta en una ciudad como la nuestra?
Jo, pues a ver, sería lo ideal. Lo que pasa que a mí me da un poquillo de miedo, ¿sabes? Que igual debería haber, vamos, que igual que debería haber muchos más carriles bicis, porque la gente así que somos un poco miedosa, que no nos atrevemos a ir por la carretera, pues nos cortamos un poquito. Yo no me atrevo, voy por los parques y por los carriles bici, pero igual como yo hay mucha gente y se le debería facilitar un poquito más el tema.
Sin ninguna duda.
Vale, bueno, sabes que en la radio hacemos muchas preguntas y a veces nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir que no te hayamos preguntado?
No, pues nada, animar a la gente a que se a que se agrupen asociaciones o en, o sea, no sé, que hagamos piña, que nos comuniquemos, que participemos, que nos impliquemos.
Que conozcamos a nuestros vecinos.
Eso
que,
es.
Que luego pasan cosas y no solo catástrofes horrorosas, pero
sí.
Pasan cosas normales. Lo que pasaba antes de él, me he quedado sin sal, sigue
eso
ocurriendo.
Es. Sí.
Entonces estaría guay que pudiésemos
sí
conocer a...
Hombre, cuando fue, por ejemplo, la pandemia, pues había mucha gente que no tenía la capacidad de bajar y había se organizaron y bueno, yo te bajo, te hago la compra, no sé
claro
qué. Pues si no conoces a nadie, lo vas a pasar muy mal.
En la pandemia ya os digo que las asociaciones hicieron un papel bestial, ¿no?
Y, por ejemplo, entrevistando a Antonio Arechavala en mi programa, me voy a hacer publicidad, Compartiendo Infierno, Arechavala contaba que la gente en un terremoto que no le conocen sus vecinos, tiene muchas más posibilidades
de que no le encuentren.
De que no le encuentren, de morir.
Sí.
Cuando hay un terremoto, la gente baja corriendo, se recuentan y, oye, si conoces al vecino que le echas en falta, si le echas en falta, pues alguien puede subir, preguntar por él, ver dónde está. Pero si no eres ni siquiera una cara para los vecinos, existen muchas posibilidades.
Claro.
De que te quedes allí.
Exactamente.
Sí. Yo, hablar de la pandemia, yo durante la pandemia, bueno, yo tuve COVID y a mí me han llegado a llamar vecinos para recogerme basura de casa. Oye, ¿tienes basura que tirar? Porque, claro, a lo mejor venía algún amigo a traerme compra o a tal. Claro, sabían que yo ya estaba, que no estaba bien, pero no salía a la calle, ¿no? Tal. Y algún vecino a la que bajaban a tirar sus propias basuras o tal, pues me llamaban a la puerta muy discretamente. Oye, ¿tienes algo que bajar? ¿Quieres que te subamos algo?
Bueno, entonces, queridos niños, vamos a entrar ya.
Sí, me recuerda bastante, ¿no? También por lo que estábamos contando. Sabéis que el pasado 29 de octubre, pues tuvo lugar sobre la provincia de Valencia un desastre natural en forma de riada tras las lluvias incesantes de la gota fría que, en la actualidad han sido causadas por lo que se viene ahora a denominar una dana, una depresión aislada en niveles altos. El resultado es que hay zonas de Valencia que están completamente inundadas y destrozadas, casi 2.000 personas desaparecidas, más de 210 fallecidas. Y bueno, tenemos al teléfono a una persona desde Valencia que nos va a contar también su impresión sobre los hechos. Gracias por atendernos.
Hola.
Hola, buenas tardes. Está, además de Maribel, se ha unido también a la llamada otra persona. No sé si nos escucha, si nos puede decir su nombre.
Buenas noches, sí, soy Tori, desde Mislata.
Bueno, contarnos desde dónde nos habláis, dónde vivís.
Pues vivimos las dos en el mismo pueblo, somos amigas, pero ella sí que ha estado en Paiport y en Italia y yo no.
Uh-huh. ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Cómo está la cosa allí?
Pues yo estuve el primer día después de la catástrofe en Aldaya, pues hay una que horrorosa y cosas que nos hacen, porque se puede ver un poco de luz entre las calles, pero al final no hay portador, desolado, no hay palabras y el olor es fuerte y toda la ayuda que tenemos es poco.
Uh-huh. No sé si te puedes acercar un poquito más al móvil porque te escuchamos muy lejos.
Buenas, ¿me oyen?
Ahora te escuchamos mucho mejor. Es que no te escuchábamos nada, perdónanos.
Sí, tranquilo.
Sí.
Nada, yo estuve el primer día en Aldaya y Paiporta y mucha gente del pueblo, mucha gente de toda España, de Sevilla, de Madrid, de País Vasco, nos ayudaron muchísimo y lo que son de grupos de autoridades, poca, había muy poca gente, la verdad. Mucha gente que se tiró de fontaneros y electricistas a intentar poner luz en casa, a intentar achicar y traer bombas de agua para todo el lodo de los bajos. Tuvimos bastante ayuda, pero a nivel más personal.
¿Nos cuentas un poco qué es lo más necesario que hay por hacer ahora, 6 días después de las riadas?
Ahora, sobre todo, necesitamos maquinaria para quitar todos los trastos posibles, pero maquinarias pequeñas, porque han venido un grupo de agricultores con sus tractores, pero hay ciertas calles de Paiporta como la de Colón o la de San Ramón que no caben, no, claro, porque es que son calles muy estrechas.
Eso me imaginaba yo, estaban pidiendo maquinaria grande y yo pensaba en las calles pequeñas de pues las calles más pequeñas de pueblos, que aunque sean pueblos grandes, pues son calles estrechas, ¿no?
Entonces, no, claro, un tractor no cabe para nada. De hecho, nosotros necesitamos maquinarias pequeñas con pala. Hubo un chico que sí que vino con un bichito que se le llama, ¿no?, de almacén, y puso como una especie de cartón y gracias a eso pudo arrastrar cierto lodo, pero claro, no era suficiente. Claro. Una máquina solo el chico no hacía, con todas las calles que teníamos, no hacía suficiente trabajo. Además hay trastos, cuerdas, enrollan cables, ropa y maletas de la gente, incluso trozos de coches que se van por debajo del lodo, que al arrastrar eso hace como presión. Es necesario, la fuerza humana llega un momento que no da tanta fuerza, necesitamos ya algo mecánico.
Uh-huh. Bueno, en Valencia ha habido gota fría en otras ocasiones, pero como lo que se ha vivido en esta última semana, entiendo que esto no había sucedido nunca, ¿verdad?
Lo último que recordamos, y aún así yo tengo 31 años, y lo último que recuerdo por mis mayores es la riada de 57, y no fue tan catastrófica. Yo, mi abuela, que sigue en vida y la vivió con 84 años, llora porque eso no lo ha vivido. Y es fuerte decirlo.
Uh-huh. Bueno, desde toda España se han hecho muchísimas... se han hecho muchísimas aportaciones. Aquí en Leganés, por ejemplo, pues se llenaron 5 trailers que se han enviado. Ahora mismo el Ayuntamiento de Leganés está pidiendo un poco de tiempo porque necesitan también poder distribuir todo aquello. ¿Se nota algo de todo lo que está llegando, no solamente personas, sino también materiales?
Cierto es que en el tema de comida y de agua y de necesidades, las primeras necesidades están bastante cubiertas. La única problemática es que sí que necesitamos más el tema para poder quitar ese fango y, por supuesto, que den más información. Más información a la gente y que no oculten la verdad de lo que hay en los pueblos. Porque hay mucha desesperación, mucha desolación, no se está atendiendo psicológicamente a esa gente. Nosotros venimos de fuera y estamos fuertes mentalmente y aún así llegamos a casa devastados, pero la gente de allí no ve otro panorama, no hay nada positivo, necesitan más ayuda psicológica. De necesidades de alimentación y higiene la tienen, porque estamos cubriéndola entre todos, pero necesitan más ayuda. No solamente esas primeras necesidades. Tony, necesitan un teléfono de contacto, algo donde poder expresarse.
¿Tú cuando ves las noticias tienes la sensación de que se está contando lo que pasa o realmente no nos estamos enterando de nada?
No, yo veo las noticias y pienso, Maribel, que está de hecho en contacto ahora, ve mis estados de WhatsApp y lo que le cuento y es una décima parte lo que se ve en la televisión.
Para nada, o sea, y luego aparte en el centro comercial, bueno, ahí han sacado 50 coches, no hay ningún cadáver, dicen, pero sí que han entrado buzos, han dicho que no vuelven a entrar otra vez porque eso es un cementerio, entonces no sabes tampoco qué pensar, tampoco las cifras de muertos dicen que son los reales. En Paiporta han sacado, están muy a 2 personas más, y aún siguen habiendo garajes llenos de agua sin sacar gente.
Mira, en Paiporta estuve yo hace 2 días y estaba limpiando un garaje de lodo y a 4 garajes míos abrieron y se vieron cuerpos. Y dicen que eran 16 cuerpos. ¿Dónde están esos 16 cuerpos? Es que es una cifra muy marcada.
Que no haya una lista.
Viviendo con su cuñada muerta, sin sacarla de casa.
Y sobre todo que no haya ya a día de hoy una lista oficial de desaparecidos o un número oficial de desaparecidos, que el número de fallecidos no haya aumentado apenas, pues de los 205 a los 217, creo recordar que estaba esta mañana la lista oficial de fallecidos. O sea, no puede ser que hayan aumentado en todos estos días apenas 10 personas. Entonces es extraño eso, lo de las listas a mí me deja loca. No.
Hace falta maquinaria pesada que saque todo eso, porque las calles están llenas de muebles, de escombros y de fango y de todo. Entonces mucha gente se ha quedado dentro, tanto en los garajes como en las casas. Y la gente que está saliendo, pues a lo mejor no están contabilizando, pero siempre está el mismo número. Y nosotros pensamos que hay muchísima gente más.
Pero entre los vecinos, lo que hablaba un poco, no sé si estabais escuchándonos, que hablaba Rafa antes de, al final cuando te conocen los vecinos o en pueblos así que no son tan grandes, que es más fácil conocer pues a tus vecinos de frente o tal, echáis de menos a, o sea, un poco para poder hacer una lista a quién falta.
Cierto es que hemos tenido la suerte de las redes sociales y mucha gente de Valencia y de los pueblos como Quart de Poblet, Manises, Mislata, siendo pueblos, gracias a las redes sociales nos hemos pasado información de desaparecidos y familiares y sabemos, y yo sé que hay gente en esa lista oficial de desaparecidos que no están en esa lista, o sea, nombres de, que no están en esa lista, y por redes sociales, por WhatsApp, si entráis podéis ver a ciertas personas que siguen desaparecidas. ¿Dónde está ese nombre? O sea, que no es en WhatsApp por nosotros.
Maribel, la lista de desaparecidos son 1.900.
No, pero debe haber más, Rafa. Debe haber muchísima gente más. Tú sabes que son un montón de pueblos. O sea, tú has vivido en Quart de Poblet y más o menos Manis lo que es Aldaya y lo que es Paiporta es más o menos. Entonces claro. siempre hay más. Y hay más pueblos aún por ahí que no han entrado.
Claro, que está más ahora mismo el polígono, por ejemplo, está todo devastado y es el polígono y se ha podido entrar a limpiar, pero es que el pueblo es peor todavía. Yo no he ido en persona, pero tengo amigos que sí que han ido porque trabajan en el polígono y está devastado y no han podido acceder al pueblo. ¿Dónde está toda esa gente de ese pueblo?
Hombre, mi hermana tiene la central en Paiporta, tampoco he ido. El tren está, lo que es la vía del tren está toda destruida.
Claro,
toda destruida. La nave se ha ido con el agua. Yo, por ejemplo, tengo un primo que estaba trabajando, la alarma, o sea, las alarmas no le llegaron, estaba trabajando a esas horas, las alarmas no le llegaron y de repente empezó a subirles el agua y tuvieron que subirse al tejado de la nave a 6 metros cuando el agua les llegaba a 5. Y estuvieron 2 días en el tejado. Y tú no sabes, me dice, tú no sabes lo que yo he visto pasar por aquí, hice coches, dice escombros, dice cadáveres, o sea que hay muchísima gente y ahora están saliendo los cadáveres que se van al mar porque van río abajo. Entonces tienen que contabilizar todos esos que están por ahí, por el agua.
¿Cuál está siendo la respuesta del pueblo de Valencia? Es decir, ¿cómo está reaccionando la gente? Porque por lo que escucho, muchas personas ni siquiera pueden salir de casa, no pueden ir a trabajar. ¿Cómo se estáis organizando?
La verdad que sobre todo nos estamos organizando los jóvenes mediante las redes sociales, por WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos haciendo grupos porque incluso las autoridades, el segundo día, por ejemplo, que yo fui a Paiporta, nos negaban la entrada a Paiporta. Y nos negaban, si no era por autobuses con un número delimitado, el poder acceder. Y nosotros mismos por TikTok hicimos grupos para poder asistir y con coches particulares para ir. Y desde mi casa del pabellón del Quint también hicimos grupos fuera de lo que se nos marcaba.
Estaban diciendo que no fuera la gente en coche porque... Para que no... Bueno, decía que...
O sea, para que pudieran acceder
los servicios de emergencia,
claro,
y tal.
¿No? Que comentaban eso.
Bueno, yo he oído decir que... Yo no lo sé,
pero
porque...
Pero luego los vehículos de emergencia tampoco entran, entonces, ¿cuál es el tema? No pueden entrar los voluntarios, pero tampoco los vehículos.
En Paiporta salen hasta afuera, lo que es el centro del pueblo, que es donde hace falta, no ha entrado nadie. El sábado que hicieron una quedada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, yo sé que llevaron a 15 autobuses al centro comercial Bonaire, para no hacer nada, porque ahí no se puede hacer nada, estuvieron desde las 7 de la mañana hasta la 1 en el autobús y al final pararon en la carretera y sin hacer nada.
Bueno,
los del País Vasco también les hicieron, subieron a ese autobús y otros sí que acudieron aquí a Mislata y se juntaron con un grupo de nosotros y ellos sí pudieron ir a Paiporta, al centro de Paiporta, que fuimos nosotros, y fue particularmente el coche, lo dejamos en Picaña, en la rotonda de la entrada, y entramos a pie negándonos a lo que nos decían nosotros. Los vehículos autoritarios de ambulancias, bomberos, la UME y tal, entraban hasta donde podían, por supuesto, porque no se podía llegar a acceder a ciertas calles, y nosotros íbamos a pie. y no llegó un momento que veían a tanta gente y tantos grupos unidos que la policía no nos lo negaba, no podía negarse, es que sabían que nos íbamos a rebotar.
A mí me gustaría repetir lo que habéis dicho por si no se os ha entendido bien.
Y después de llegar a Valencia a la 1 de la tarde, llegaron a casa, se cambiaron, comieron y se fueron a Alfafar andando.
Estamos hablando de que habéis comentado, ¿eh? Hay mucha gente que ha querido ayudar, que se ha prestado voluntaria, que se han fletado autobuses y se han encontrado con que los autobuses les han dejado en los centros comerciales y les han dicho que limpien los centros comerciales.
No, claro, simplemente que los han dejado ahí. Como no se puede hacer nada, no bajan.
Pero es como Andaya o Alfafar, que han mandado a gente a limpiar colegios o la pista del polideportivo, cosas así. La gente luego nos lo decía. A la gente como nosotros, que hemos ido a particular directamente, nos decía, por favor, informarnos. No tenéis que hacer eso, no tenéis que preguntar en el ayuntamiento. Ir vivienda por vivienda, ir y preguntar a la gente de a pie. No preguntéis a las autoridades. Eso es lo que hay que hacer, porque ahí es la verdadera ayuda. Las casas, los bajos.
Incluso a militares que han ido les han dicho, no, aquí se les han mandado a sitios que no tienen nada que hacer. Y entonces, ¿para qué venimos? Ya. Estamos deseando ir, nos mandan a sitios donde no hay nada que hacer. Bueno. Entonces, ¿para qué sirve?
¿Para qué no sirve?
¿Para qué sirve? Para nada.
Es que yo creo que hay poco más que añadir, ¿eh?
Ya, la verdad es que se queda uno un poco como sin palabras. Yo ahora
Si tú ves la cantidad de voluntarios que fueron este fin de semana, o sea, eso yo no lo he visto en la vida. Sin embargo, fuerzas del Estado, o sea, maquinaria pesada y bomberos, bueno, bomberos sí, porque han venido de fuera y muchos han venido, ya, y otros han venido sin haberles dejado, sin haberles dado permiso.
Mucha gente de paisano.
Pero lo que haya sido el gobierno de traer cosas, nada, nada. O sea, yo nada, poquito.
Yo de lo que me estoy dando cuenta es de que al final el movimiento lo tenemos que hacer desde nosotros mismos. Yo ahora, por ejemplo, en mi caso, estoy intentando mover gente. Yo tengo intenciones de ir la semana que viene a una protectora de animales y tal a llevar medicamentos y cosas para animales. Ya he hecho mis aportaciones y mis cosas para las personas, pero bueno, ahora estoy un poco con lo de los animales y me he dado cuenta de que a todo el que le pregunto es como, no, es que yo, si vas tú y sé que lo vas a llevar tú, pues sí que dono, pero no me fío de que llegue o... Claro, al final...
Es que ha habido mucha problemática, de hecho han habido casos de gente que supuestamente iba a ayudar. Mira, el chico de Paiporta que fuimos a ayudar, el hombre, sus propios vecinos, dicho por él, le han quitado hasta maquinaria.
Claro.
Azadas, palas, partes de la furgoneta, eso que nos contaba él.
Triste.
Y hasta la bomba de agua.
O sea,
y la batería de
cosas tan positivas que han salido de esto y cosas tan tristes luego por otro lado, pues como habláis de que sus propios vecinos, o sea, estamos todos en la miseria y me estáis robando, o sea, es tan incomprensible.
No es prestar, porque lo decía el hombre, decía, a mí que lo cojan y luego me lo den, me da igual porque todos lo necesitamos, pero no me lo robes,
claro.
Devuélvemelo.
Claro.
Bueno, es la desesperación del momento, pero lo que más me
gusta. Gente que no ha podido salir de casa, que tiene todo el patio lleno de muebles y de porquería, han tenido que hacer butrones de una finca a otra para poder salir por otro patio a otra calle. O sea, tú imagínate.
Claro.
Chicas, ¿vosotras cómo os enterasteis de que esto iba a pasar? Porque se habla de que ha habido problemas con los avisos, de que no se avisó, de que se avisó ya tarde.
A las 8 de la tarde. Sin embargo, se ha publicado que a cierto colectivo les avisaron a las 2 de la tarde. Pero claro, avisar a las 8 de las 8 y media de la tarde, la gente ya estaba muerta porque en 10 minutos subir el agua.
Yo, cierto es que yo no me enteré porque yo me enteré el aviso por el móvil y yo empecé a ver desesperación y por la gente y nerviosismo y que estaban asustados porque yo trabajo en el aeropuerto y veía que la gente entraba y no podía salir y empezó a venir policía al aeropuerto, pero la alarma me sonó una vez ya estuve en casa, yo no lo vi, no me enteré por otra cosa más que por lo que yo veía en el aeropuerto.
¿Hay tráfico de aviones en el aeropuerto ahora mismo? ¿Hay tráfico de aviones en el aeropuerto ahora mismo?
Ahora sí, uh-huh. Ahora sí que tenemos tráfico de aviones. Ayer se paralizó unos pocos aviones, pero por otra vez la lluvia, por miedo a la tormenta eléctrica. Pero sí, está habiendo una rutina más normalizada.
Uh-huh. ¿Y ha mejorado algo la situación en los últimos 6 días o la cosa no mejora rápido, va muy lento?
Falta mucho suministro, yo lo noto porque trabajo en hostelería y faltan suministros. No hay esa afluencia como había antaño porque no pueden pasar, los transportistas siguen sin poder tener esa fluidez de pasar. Uh-huh. Hay mucho tráfico, siguen habiendo calles cortadas y luego pues hay mucha gente que se está tirando a ayudar más donde las zonas afectadas que a transportar lo que se necesita, pero es que es lógico también.
Claro. Y luego trenes y metros tampoco hay.
Ya. No, trenes y metros no hay. Y autobuses hay muy, muy pocos para lo que se necesita, pero porque tampoco dan de sí. Están todos destinados a las líneas más importantes.
Y los... luego llamas a un taxi, están colgando y colgando y colgando y hasta que contactas con ellos para conseguir un taxi, es alucinante.
Y no todos pueden llevar a los sitios.
Disculpa, chicas.
Y luego está la parte de supermercados que están completamente vacíos. La gente sabe, es como si fuera la pandemia otra vez. No. Completamente vacíos, no hay nada. O sea, estaba diciendo a la gente que está mal, pero los que están no tenemos prácticamente nada. Ya. Porque todos son supermercados, nada, nada.
Y el acceso no hay agua, a hospitales,
no hay nada, nada.
El acceso a hospitales, a centros de salud, a algún sitio donde, oye, yo qué sé, vosotras que estáis, pues que en cualquier momento podéis lesionaros, pues a ver si estáis pisando barro y en un momento una guince.
Nosotras sí que tenemos la suerte de que tenemos el Hospital de Manises y el Hospital Militar de Mislata, que enseguida nos atienden y son 24 horas, entonces no tenemos ninguna problemática en ese aspecto. De hecho, tengo un compañero que se cortó el dedo y ante la duda, porque estamos tocando residuos y sin saber si era de metal o algo el corte, se fue al Hospital Militar y le pusieron la vacuna de la antitetánica y le curaron y desinfectaron.
O sea, bueno, en ese aspecto, embargo, por lo menos...
Si tenías una hora fija para ir al hospital, te la tienes que llamar para cambiártela, porque no te atienden.
Ya.
Si es una cosa de urgencia, sí, pero si es algo que tenías ya concertado.
O sea, imagino que las intervenciones, operaciones o tal, todo de momento estará paralizado. Me refiero a alguna operación ya que hubiese...
Lo trasladan a otra fecha, me está diciendo mi tía. Yeah.
Otra fecha, sí. Lo que tienen que concertar las cosas es a otra fecha. Tienes que llamar para cambiar el día.
Claro.
Hoy nos habéis contado que la gente se está organizando por redes sociales. Estábamos hablando precisamente con una persona de la Asociación Vecinal Barrio Centro de aquí de Leganés y estábamos hablando de lo importante que es el tejido asociativo, de conocernos, de saber un poco también quién es tu vecina, quién es tu vecino y organizarse. Toñi, no sé si les quieres preguntar algo, si les quieres contar algo desde vuestra asociación.
No, simplemente pues mostraros nuestro apoyo desde aquí y nada, y animaros a eso, a que os hagáis piña en vez de que esto os lleve a enfrentamientos y a rivalidades, pues que sirva para crear tejido social y uniros, porque al final se ha demostrado, ¿no?, que lo que tenemos somos nosotros mismos y ya.
¿Sabes lo que pasa? Aquí en Valencia, por ejemplo, en Mislata nos conocemos casi todos. Tengamos teléfonos o tengamos WhatsApp, nos conocemos todos. Pero luego queda que como salimos fuera de los pueblos, también en los pueblos tenemos gente. Entonces es una piña colectiva porque siempre hay gente que conoce a gente.
La suerte que tenemos, no tanto en Valencia, porque yo soy de Valencia y vine a vivir hace 4 años, casi 5, en Mislata. Y lo bueno de Mislata que tiene es que es un pueblo de la Ribera. Y en la Ribera todos nos conocemos, por familiares, por trabajo, por amigos, por unas cosas u otras, siempre nos conocemos. Valencia es un poco más complicado, la gente va un poco más a lo suyo, porque es ciudad. Pero los pueblos, todos al final nos conocemos, y no por uno, por otro. Y estamos en contacto.
Uh-huh. Claro.
Toni, Maribel, ¿qué os gustaría decir para terminar que no os hayamos preguntado y que os gustaría dejar en este testimonio que nos hacéis desde Valencia?
Pues yo creo que más organización, más maquinaria pesada, que es lo que hace falta. Que saquen todo eso porque luego van a venir las enfermedades también. Y hay gente que es mayor y también lo va a sufrir. Yo pienso que es lo más, es organización y maquinaria pesada y que entren todos ya.
Yo lo único añadir, lo primero, no es Toñi, es Thaís, perdonad.
Ay, perdona,
mi nombre.
Thaís, es que cuando nos lo has dicho casi no te oíamos. Thaís, perdona.
No, tranquilo. Y yo lo único que me cabe de decir, porque ya creo que está todo dicho, es que lo único que me revuelve las tripas es que todo esto parece que haya sido una excusa perfecta para un tema político y que la gente se desmoralice políticamente. Solamente es lo que puedo añadir. Que la gente empiece a pensar y a...
No, es una lucha de titanes. Yo no tengo la defensa, la tiene el otro, pero el otro dice que no, que es el tuyo, es tanto el gato así. Entonces, ¿no? Uniros, o sea, da igual el partido que seáis, uniros, porque hay gente que está ahí, da igual de lo que piensen.
Sí, la verdad, o sea, da bastante.
Es lo que estamos pensando en casa, que es que arriba no están unidos, el pueblo está unido. Eso es el orgullo que sentimos los valencianos, que España se está uniendo y es lo que pretendemos que haga recapacitar a los de arriba, que no lo hará. Pero cabe, siempre tenemos la esperanza.
La verdad es que da bastante vergüenza ver ese juego de enfrentamiento político en el que juegan los medios de comunicación, los propios partidos, en lugar de resolver la situación, y luego ya hablaremos.
Luego ya buscaremos a los responsables. Exacto, sí. De claro. Cada cosa.
El presidente de la Generalitat dice que no pasa nada, pero tú estás viendo que sí, eres el presidente, chico, mándalo, o sea, te da igual, pasa por encima de quien sea. Pasa por encima de quien sea, porque lo que no puedes decir es que no pasa nada aquí, sí que pasa, y pasa mucho.
Da igual lo que digamos de arriba, da igual lo que especulemos, da igual, la cosa es que pongan medios, que dejen de quitarse mierda y ahora actúen. Lo único es que tenemos que pedir es que actúen y punto. Luego ya que hagan lo que les dé la gana, porque seguirán jugando como han hecho toda la vida, pero que actúen ahora, que es lo que hace falta. Son vidas humanas y vidas de seres vivos como los animales. No estamos hablando de muebles y coches solo.
Pues Thais, Maribel, muchísimo ánimo y muchísimas gracias por contárnoslo en la emisora comunitaria de Leganés.
Muchas luz.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mucha luz para vosotras, mucho ánimo.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo gracias muy fuerte.
Y bueno, Toñi, tú sí que eres Toñi, de la Asociación Vecinal Barrio Centro de Leganés, muchísimas gracias también por habernos acompañado en este programa de hoy y por habernos contado la labor tan importante que hacéis aquí pues en Leganés. Sí.
Y a vosotros gracias, porque también contribuís mucho a este tejido asociativo, a que nos enteremos de las cosas del pueblo, y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias y nada, esperamos que os haya gustado la bicicleta de hoy. Regresaremos muy pronto rodando a la emisora comunitaria de Leganés.
Nos escuchamos y, bueno, como diría mi amigo César, que la bicicleta os acompañe.
Y nos despedimos con la bicicleta de Chesco Boys, entonces.
Vamos con el Chesco Boys.
Venga.
Hasta pronto.
Besito, chao, chao.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.